Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué quiero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 29 de mayo del año 2009. Bien, pues hoy vamos a seguir con el ciclo del G12. Voy a compartir con vosotros la tercera parte. Pero antes, como siempre, vamos primero, en primer lugar, a dar las gracias a Dios, hermanos, por haber permitido que hoy un grupito de hermanos, una vez más, nos reunamos pues, para estudiar las Sagradas Escrituras y para aprender más sobre este movimiento apóstata, sobre este movimiento diabólico que ha extraviado a tantas personas y cuyo falso evangelio es el falso evangelio de la avaricia. Bien, pues vamos a seguir estudiando este movimiento a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, pues Padre Celestial, te damos en primer lugar la adoración, la gloria que te mereces, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado en tu Hijo Jesús. Padre amado, te pedimos por todos aquellos que vayan a escuchar estas charlas bíblicas, este ciclo sobre el G12. Si hay personas que escuchen esto y sean miembros todavía de esta organización, de este movimiento, te pedimos que les abras la mente para que lleguen a comprender el engaño satánico que es este movimiento. Señor, que ayúdales a conocer la verdad, guíales a toda la verdad. Demuéstrales, Señor, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de estos testimonios, en qué movimiento están metidos. Un movimiento absolutamente falso, un movimiento absolutamente apóstata, cuyo falso evangelio es el falso evangelio de la avaricia. Padre Celestial, te pedimos por estas personas que sean escogidos tuyos y que aún sean miembros de esta organización, para que salgan de ahí cuanto antes. Así como de cualquier otra organización falsa, iglesiera falsa, que se hayan apartado de la verdad, que les abras la mente, Señor, que les abras el entendimiento para conocer el mensaje de salvación, para conocer la verdad que está revelada en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por habernos liberado de ese sistema iglesiero, de ese sistema apóstata iglesiero y habernos llevado al reino de tu amado Hijo. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues como he dicho, voy a compartir con vosotros la tercera parte y vamos a conocer el testimonio de un ex miembro del G12 llamado Ernesto Londoño, que dice lo siguiente este señor, que fue miembro durante bastantes años del G12. Hace 15 años llegué a la misión carismática, cuando no existía el G12 y la visión de Sueña y alcanzarás el mundo, creada por César Castellanos. Durante mucho tiempo fue un gozo y una delicia asistir a todas las reuniones. Todavía no se había copiado el modelo celular del pastor David Cho y todo era oración, palabra, ayunos, velada y la iglesia crecía. En esa época, hace 15 años, yo tenía 31 años y deambulaba por las calles del famoso barrio llamado la calle del cartucho. Drogas, alcohol, prostitución, etc. Y como trabajo me solventaba como vendedor callejero o ambulante. 2 meses después, un día sentado en la cafetería de la misión carismática, juntamente con mi esposa, se acercaron los pastores Diego y Claudia Lorelle y nos bendijeron diciéndonos a mi esposa y a mí que Dios les había puesto carga por nosotros y oraban constantemente, esto sin conocernos, solo de vista. Desde ese día sentimos en nuestro corazón un llamado muy especial para estar al lado de los pastores Diego y Claudia, por su amor manifiesto, su compasión, sencillez, humildad. Y en fin, por más de 14 años, ellos a través del poder del Espíritu Santo nos ayudaron a restaurar nuestro hogar, las finanzas, mi salud, pues llegué gravemente enfermo. Salí de las drogas y el alcohol, donde estuve sumido por más de 21 años. Ahora tengo 46 y puedo decir y dar fe que durante esos 14 años nunca vi nada sospechoso ni que rehiciera dudar de los pastores. Nunca en esos años vi robos ni desfalcos, y menos una mirada de lascivia en los ojos del pastor Diego. Yo mismo tengo hijas de 21 y 16 años y sé de lo que hablo, y más aún dada la cercanía total a la que ellos nos tenían acostumbrados. Nunca sentí desconfianza. Trabajábamos hombro a hombro todos los días, de día y de noche, en evangelismo, veladas, ayunos, capacitaciones, ministraciones, visitas en hospitales, hogares y liberaciones. Luego, cuando llegó la visión, fuimos llamados a su equipo de 12 principales, juntamente con otros que llegaron, algunos en las mismas o peores circunstancias que nosotros. Pero ellos, en su infinita misericordia, creyeron en todos nosotros y nos levantaron. Cuando llegó la visión a la iglesia, allí fue el comienzo de nuestros padecimientos. Pues al ser de los 12, la información que César Castellano les daba a ellos en el discipulado nos llegaba a nosotros directamente. Opresión, metas desmedidas. Después nos dimos cuenta que las metas desmedidas eran estrategias para que, aún no importando el buen y exhaustivo trabajo que hiciéramos, siempre había motivo para hacernos sentir mal y culpables por no haberlas cumplido. Trabajo sin descanso a costa de nuestra familia e hijos, y luego de 10 años de arduo servicio, fuimos por recomendación de los pastores Diego y Claudia bendecidos con un trabajo de tiempo completo, y allí comenzó la otra lucha, pues allí solo entraban y entran los familiares de los familiares de los familiares de César Castellanos y todo su círculo de amigos, que sin tener ningún fruto disfrutaban de flamantes sueldos y posiciones de privilegio en la nómina de la iglesia. Ahí fue cuando empezamos a ver la verdadera visión financiera que se movía a través de los encuentros, células, escuelas de líderes y ministraciones de prosperidad, e incluso de convenciones internacionales. Todo era dinero, y como las metas para llevar a encuentro a los nuevos era tan alta, 4 mensuales por célula, y no las podíamos cumplir, nos tocaba sacar de nuestro propio sueldo, que siempre fue el mínimo, aproximadamente $170 mensuales, y pagarle a la gente el encuentro, so pena de perder nuestra posición de ser de los 144 de César Castellanos, y por supuesto perder el trabajo. Para cumplir las metas inalcanzables de células, que eran 1,000 por cada 12 del equipo, 1,000 de la red de hombres y 1,000 de la red de mujeres y 1,000 de la red de jóvenes, o sea que a mi esposa y a mí nos tocaba abrir 2,000 células. Llegamos a tener 600 entre los dos, de las cuales pasábamos reportes semanales. Pero de las otras 1,400 restantes, que no existían, nos tocaba pasar reportes mentirosos para poder sostener la imagen de la iglesia celular más grande del mundo, más grande que la del pastor David Cho, del cual César Castellanos se hacía llamar de sus 12. Y para ello nos tocaba sacar de nuestro propio sueldo, también para llenar los sobres faltantes con $1,000 o pesos cada uno, pues no los recibían vacíos, ya que según ellos el software no los recibía así. Si los dejábamos de reportar, cada semana quedábamos colgados en 1.400 sobres y, por supuesto, endeudados, pues nos llevaban las cuentas de cuánto dinero hacía falta. Mensualmente terminábamos pues debiendo cantidades enormes que, multiplicadas por los años que duró la mentira de las células, según ellos, quedamos debiendo millones. Las metas de las escuelas inalcanzables. Pues si teníamos 2.000 células, cada célula tenía que enviar 4 mensuales a encuentro y multiplicar y matricular trimestralmente esos 24.000. Según ellos, en escuelas de líderes, y como no alcanzábamos a cumplir las metas, nos tocaba poner del sueldo y ayudar a pagar matrículas que no existían, pues la gente no llegaba como ellos querían y así nos tocaba cumplir las metas. Por supuesto, del salario que nos ganábamos casi nunca nos quedaba nada, menos para comer, pagar arriendo, servicios públicos, médicos, medicinas, la educación de nuestras hijas, el poder vestirnos bien, pues es sabido que un líder tiene que andar bien vestido para tener una imagen creíble de prosperidad, y a nosotros nos hacían creer que esto era necesario para morir a la carne y algún día poder llegar a ser pastores de la misión carismática. Por supuesto que siempre nos tocó recurrir a los amigos y familiares que nos prestaran, aun a los pastores Diego y Claudia, que siempre nos apoyaron, pero de todas maneras siempre vivíamos en esa opresión financiera y psicológica. Ni se diga de las administraciones de prosperidad. Yo trabajaba en la parte donde llegan las ofrendas y se contaban, y desde allí pues escuchábamos como prácticamente le metían la mano al bolsillo de la gente para que ofrendara. O si no, vendría la ruina, la escasez y la pobreza. Pero claro, no se podían ofrendar monedas, pues según ellos, al Señor no le gustaban las ofrendas ruidosas. Menoscababan a la gente haciéndola sentir culpable, según ellos, por su tacañería, y que eso no le agradaba a Dios. Pero no contentos con eso, comenzaron las famosas convenciones, donde pastores de todo el mundo venían a aprender la visión. Eran multitudes de extranjeros que llenaban el Coliseo. Pagaban avión, hoteles, encuentros, conferencias y la entrada al Coliseo. Venían de todo el mundo. Pero como siempre, todo siempre ha sido un negocio redondo. Pues ellos, la misión carismática, hacían paquetes con las agencias de viajes y los hoteles, e incluso con los que los transportaban dentro de la ciudad, para sacarle la mayor ventaja al negocio, o sea, las comisiones. En esa época le cobraban a los extranjeros, hace 2 años, hasta $300, solo para asistir al Coliseo, que era la llamada inscripción. Multipliquen por 10.000 extranjeros por convención, más las ofrendas en dólares que durante toda una semana se recogían en cada conferencia. Una vez llegaron a recaudar en la caja fuerte de la oficina de César Castellanos más de $800.000, y que en una noche se perdieron como por arte de magia. Todavía es motivo de investigación por parte de las autoridades y la Fiscalía colombiana ese asunto, pues se cree que lo hicieron para defraudar al fisco, ya que al perderse ese dinero no tenía control de la entrada a los bancos. De ese dinero nunca se dijo nada. Pero lo más seguro es que esté en alguna cuenta secreta de César Castellanos o en algunas de sus inversiones inmobiliarias que hace por todo el mundo en cada país que visita. De las recaudaciones que hacían y hacen para el famoso templo que César Castellanos está construyendo, lleva recogiendo dinero de la membresía y extranjeros. Es una vergüenza, pues ese cuento se lo conocimos desde hace 15 años que llegué a la misión carismática, y que con mis propios ojos vi cómo adecuaban un salón hermoso, alfombra roja, buffet, meseros, alabanzas, risas, abrazos, ministraciones. Allí solo se llevaban empresarios y pastores nacionales e internacionales para mostrarles la imponente maqueta que se levantaba en medio del salón. Coliseo para 60.000 personas, hospital con 2.000 camas, universidad para 5.000 estudiantes, edificios para escuelas de líderes, auditorios anexos, parqueaderos para 10.000 automóviles, en fin, un espejismo formidable. Y allí yo veía cómo las personas invitadas pues, daban asombrosas sumas de dinero en dólares, pesos, cheques de viajes, de viajeros, en fin, todas las formas posibles de pago. Llegué a ver donaciones de 10.000 dólares hasta 100.000 dólares. Millones y millones fueron recogidos cada año en cada convención. Y hasta ahora, nada del templo. Lo mismo ocurrió cuando recogían dinero para montar una estación de televisión de emisión carismática. Recogieron millonarias sumas de dinero para comprar equipos, pero nada. Todo era mentira y estafa para los pastores extranjeros incautos que caían en sus redes. El colmo fue este año 2006, cuando César Castellanos le exigió a cada creyente la suma de 1 millón de pesos para el templo. Solo se recibían sobres con el millón y le dijo a la gente en una reunión celular, en medio de hablar pestes y lanzar maldiciones contra todos los pastores que se habían ido, que había llegado el tiempo de comprar el terreno para construir el templo. Que si no tenían el millón de pesos, se tenían que endeudar, e hizo un fideicomiso con el banco Colpatria, donde a la gente le preguntaban el millón de pesos, le prestaban el millón de pesos. ¿Cuánta gente endeudaba? Daba tristeza ver a personas que ni tenían trabajo, hipotecando lo poco que tenían. ¡Qué avaricia tan grande la de César Castellanos! Y del templo, ni los planos, la vieja maqueta envejecida por los años ya no funcionaba. Pero los bolsillos de César Castellanos se siguen llenando. Pero lo que en realidad me hizo salir de la misión carismática fue oír y ver decir en un discipulado a César Castellanos y a su esposa Claudia Rodríguez, después que el pastor César Fajardo y su esposa Freddy Rodríguez y su esposa José María Villanueva y su esposa Diego y Claudio Rollede y Luis Salas, actual diputado de la Cámara, a la Cámara, ese fue otro escándalo, los pastores con más fruto, pues entre ellos llenaban 6 veces el Coliseo cada fin de semana. Maldecirlos por haberse salido de la visión. Maldijeron sus vidas, sus ministerios, sus familias, sus finanzas, diciendo que se secarían y andarían por desiertos. Todo con Biblia en mano. En esa reunión estábamos las 12 parejas que habíamos quedado por la ida de los pastores Diego y Claudia Lorelle. Y nos lanzaron maldiciones por si nos íbamos diciendo que el hacha de Dios pasaría sobre nuestras cabezas si nos retirábamos de la misión carismática. Transcurriría el mes de abril del año 2004, cuando todo el escándalo de los pastores que se levantaron en contra del régimen autoritario de César Castellanos y su esposa Claudia Rodríguez por las maquinaciones financieras, pues ya no solo pedían metas en almas, sino metas financieras por millones de pesos anuales por pastor. Y con ese argumento llegaron a Colombia procedentes del Brasil, donde ella era embajadora y después de hacer un pésimo papel por nuestra nación, nos dijeron en ese mismo discipulado con lágrimas en los ojos que ellos venían para encargarse personalmente de la iglesia y sanar el corazón de tantas almas confundidas. Pero mentira, 2 meses después supimos estupefactos que se lanzaba al Senado de la República otra mentira más. Y nos volvieron a embaucar en el cuento de la política, utilizando, por supuesto, todos los recursos económicos de los diezmos y las ofrendas y de las donaciones del famoso templo. Que con tanto dolor, porque allí se da con dolor, no con alegría, dábamos para alejar toda ruina y escasez de nuestras vidas. Después, para suavizar las cosas, nos ofrecieron a las 12 parejas del Ministerio de Alabanza que quedábamos, de los pastores Diego y Claudia Lorelle, trabajo con contrato. Porque los 4 años que trabajamos allí fue sin contrato, sin cesantías, sin seguro médico, sin auxilio de transporte y menos con aportes de pensiones al que todo el mundo tiene derecho. Allí todo se maneja con nóminas paralelas, a breves de ofrendas para no pagar a lo que todo trabajador tiene derecho y para defraudar al gobierno los aportes al SENA, a Bienestar Familiar, etc. Después de un tiempo, cuando vieron que retuvimos las personas y que no dejamos que muchos se fueran por la confusión que reinaba y con el temor de las maldiciones lanzadas en nuestra contra, después de un año y medio de un arduo trabajo, por nadie se quería quedar en la misión carismática, nos voltearon la espalda, nos quitaron la dignidad de 12 y caímos a los 20.736, porque según decían los del Ministerio de Alabanza, que Diego y Claudia dejaron, éramos unos rebeldes y teníamos los mismos espíritus de ellos. Después de unos 18 meses, después de la caída de los pastores Diego y Claudia y de ver todo esto, Dios nos quitó el velo y nos hizo ver el engaño que César Castellanos y su esposa, la ahora senadora Claudia Rodríguez, le han impuesto a toda la Iglesia. Pues llegamos al colmo que a mí me parecía normal, que ellos maldijeran a los pastores que se fueron. Los calumniaron, les levantaron falsos testimonios, les dañaron la imagen a nivel mundial, los persiguieron. Y cuando nosotros quisimos retirarnos, nos hicieron lo mismo. Y ahora con dolor y alegría me doy cuenta, después de haber pasado por lo mismo, que todo lo que dijeron de los pastores que se fueron, con sus errores como todo ser humano, por supuesto era falso. Porque las verdades a medias también son falsedades. Cuando nos quisimos ir y nos reunimos con las personas para despedirnos, a nosotros también nos difamaron, llamando a cada uno de los miembros de nuestros equipos, visitando las células y dañando nuestra imagen. 15 años pasaron para salir de Egipto y de las garras del faraón Castellanos. Ahora con mi esposa tenemos 46 y 45 años, le entregamos toda nuestra juventud a la misión carismática para saber al final que era una secta más peligrosa que la mafia italiana, la Cosa Nostra. Pues el salir de allí se volvió un caos en nuestra vida y una persecución continua. Salir de allí es perder la dignidad delante del mundo, pero ganancia para el reino de los cielos. Pues ahora, más que nunca, estamos fortalecidos para salir adelante, para pelear la buena batalla de la fe, para ser vestidos como pastores del nuevo pacto y nunca llegar a cometer los mismos errores del pasado. Las personas que quieran más información y deseen llevar este testimonio por Colombia y las naciones de la Tierra tienen todo nuestro apoyo, pues nosotros somos testigos de primera mano, lo vivimos y hemos sobrevivido. Y a los pastores Diego Montilla y Claudia Lorelle, César Fajardo y su esposa Claudia, Freddy Rodríguez y su esposa Xiomara, José María Villanueva y su esposa Clara, Luis Salas y su esposa Janet, y al pastor Ricardo de la Iglesia Avivamiento, que en su tiempo fue de los 12 de César Castellanos, les pedimos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por haber participado en el conjuro de las maldiciones lanzadas en contra de su familia, de su ministerio y de sus finanzas. Ahora podemos entender que todo lo que ustedes hicieron, que algunos critican por ignorar muchas cosas, como otros muchos pastores por todo el mundo, fue por el velo y el engaño impuesto por César Castellanos y su esposa, la senadora Claudia Rodríguez, a todos esos pastores que sufrieron y están sufriendo el destierro. Y ahora vamos a conocer otro impactante testimonio de Fernando H., que también fue miembro del G12. Bien, pues este testimonio de Fernando H. dice lo siguiente. La congregación a la que asistía de la noche a la mañana se divide porque bajo el argumento de que Dios se equivocó al no resultar ratificado el pastor que estaba en ese momento, se anuló la elección y se le hizo a la iglesia repetirla. Pero el daño ya estaba hecho. Yo, como muchos, decidimos buscar un nuevo lugar con sana doctrina para asistir. No fue fácil, pues la congregación pertenecía a la Asociación de Iglesias Bíblicas de mi país, por lo que simplemente nos movimos hacia otra iglesia afiliada. Al llegar todo fue maravilloso, era como sentirnos en casa, en parte porque básicamente era la misma doctrina y metodología, y en parte porque éramos muchos los exiliados que encontramos en aquel lugar un refugio. Todo caminaba bien hasta que, inexplicablemente, al pastor le dio una especie de crisis profesional. Supo que en Guatemala, Carlos Casluna había erigido su mega iglesia en un tiempo récord, mientras que nuestra congregación, con medio siglo de vida, no había crecido a su parecer significativamente. Por lo tanto, se propuso salir adelante con un plan honesto de crecimiento de la iglesia. Recién iniciado el nuevo interés por refrescar la metodología que se implementaba en la iglesia a la cual yo asistía en ese momento y la cual servía como músico, desde algunos años atrás se le anuncia al liderazgo que se van a enviar delegados a diferentes partes de América y a España, con la finalidad de observar los sistemas utilizados en dichos lugares y ver si era posible su implantación en nuestra iglesia. Bajo este panorama partieron hacia Argentina, Guatemala, Estados Unidos y España algunos líderes de la congregación. Al tiempo, con su regreso, trajeron la información recolectada y procedieron a discutir los resultados, siendo el modelo guatemalteco el elegido. Todos contaban maravillados sobre el crecimiento de la iglesia del señor Luna, Casluna, y se decidieron a asistir a un encuentro. Experiencia novedosa para ellos, pues no eran conocidos o al menos no muy difundidos en mi país. Al volver del encuentro en Guatemala, y ahora con profunda y marcada admiración hacia el señor Luna, se inició la capacitación e implementación del modelo de Jesús. Como yo estaba en el cuerpo ministerial, me enteré que para mí tenían encomendada una misión importantísima, ser cabeza de un G12. En ese momento no se llamaba así. Por naturaleza soy curioso, por lo que me di a la tarea de investigar y asesorarme sobre el asunto, y me acerqué a mis pastores, pero ellos no me supieron dar una respuesta satisfactoria. Ahora entiendo por qué en ese momento no conocían a cabalidad este asunto. Entretanto, mi labor investigativa me hizo buscar el porqué de los cambios visibles de mi iglesia, incluso un cambio en el lenguaje ordinario, pues palabras como servidores y o felicitadores, encuentros, visión, modelo, etcétera, se añadieron al vocabulario de una parte de la iglesia. Fue así como un domingo, después del segundo culto, al bajar del altar con mis instrumentos, me esperaba uno de los pastores que habían asistido donde el señor Luna, y me entregó un sobre. El contenido de lo que me entregaban habría de cambiar para siempre mi vida. No abrí el sobre hasta llegar a la casa de mis suegros, donde me aprestaba a almorzar. Una vez abierto, me sumo a la lectura del triste contenido, el cual al final rezaba algo así como: el encuentro es una invitación de Dios y quien no acude a su llamado le da la espalda. Me enojé mucho porque tal herejía no era normal hasta unas semanas atrás en la iglesia. Rompí el sobre y lo boté. Esa misma tarde debíamos llevarlo lleno y pagar el dinero por los 3 días de actividad. Al preguntarme el pastor por el sobre, le respondí con ira: sí, si lo quiere, búsquelo en el basurero de mis suegros. Y me fui. Sabía por lo que hasta ese momento había investigado del modelo colombiano, que ese día marcaría el fin de la simpatía que sentían los pastores por mí. Se hicieron muchos viajes a Guatemala, era como una moda, tanto así que la gente se refería a Guatemala como un musulmán a la Meca. Para ese tiempo mis suegros iban de viaje recreativo a Antigua, en Guatemala, y al comentarle al pastor para que orara por ellos y el viaje, se alegró de tal manera que cuando supo que no iban a ir a la casa de Dios, se molestó visiblemente. Es curioso que incluso la iglesia era como una especie de agencia de viajes. De hecho, pues quienes no tuvieran dinero para ir, la iglesia les ayudaba de alguna manera. Todos, o al menos era lo que ellos creían, estaban en el río de Dios y se emocionaban exageradamente al saber que viajarían al encuentro. Incluso una anécdota que debe quedar para la posteridad es que tras un viaje de encuentro, el señor Casluna se dirigió a uno de los muchachos de mi congregación. Yo no fui, pero lo contó el pastor en el culto y luego el muchacho lo ratificó. Y le dio la profecía de que este joven iba a ser el primer presidente de Centroamérica. Cosa seria es hablarle de la integración con el resto del istmo a mis compatriotas. Ahora decir que él iba a ser presidente de toda Centroamérica, eso habrá que verlo. La época de los viajes pasó cuando aprendieron a hacer encuentros aquí mismo, bajo la tutela de otras grandes iglesias que ya estaban en el río de Dios. Pues como ya ven, yo nunca quise asistir a los encuentros, pero cada vez que venía un grupo a recibimiento, yo debía estar presente, ministrando la alabanza, por lo que me pareció curioso como el orden del culto empezó a cambiar drásticamente, ya no había prédica, solamente alabanza. Si la gente pedía, como en los conciertos, otra, debíamos complacerlos. Yo nunca lo hice, tomaba mi instrumento y bajaba, aun sabiendo que era desobedecer a mis líderes, pues yo no estaba ahí para satisfacer a la gente, sino a Dios. Y una serie de giros que dio el pastor en el orden del culto y las temáticas de los pocos sermones que se daban en ese momento. Todo bajo la nueva modalidad del río de Dios. Todo era risa, era caer al piso como borrachos y un sinnúmero de manifestaciones no convencionales hasta ese momento. Todos parecían sumidos ante tales manifestaciones, menos yo. Yo estaba tan claro como que en ese momento, por lo que las cosas que vi me llamaron mucho la atención y analicé el comportamiento de la gente. Pude observar un patrón en ellos. Los que estaban en el río de Dios tenían una necesidad extraña y recurrente de pasar cada domingo adelante por cualquier cosa que dijera el pastor. Oración por enfermos, por trabajo, por lo que fuera. Eran los mismos, siempre los mismos, fáciles de manipular. Para la época yo era bien conocido por todos. Amigos de años se encontraban conmigo en la iglesia y el ministerio, pero de repente todo cambió. Nadie me hablaba. Cuando me acercaba a donde estaba algún grupo de ellos hablando, cesaba la conversación. Fue allí que supe de la prohibición de contar lo que pasa durante el encuentro. Era la última pieza de mi pequeña investigación que me faltaba por descifrar. Y así lo hice. Con toda la información y testimonios, publiqué un artículo en el foro de la iglesia para su discusión. No tardaron en llegar las amenazas al webmaster para que removiera mi artículo. Pero él nunca cedió. Dijo que lo refutaran con argumentos. A hoy nadie lo hizo. Pero yo era un non grato en el lugar, por lo que sabía que mi salida era inminente. Un día decido visitar mi antigua iglesia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al entrar, el cuestionable líder de alabanza dice estas palabras al finalizar un anuncio sobre el primer encuentro. Quien desprecia un encuentro, desprecia a Dios. Casi me voy de espaldas. ¿Cómo era aquello posible? Casi la misma frase. ¿Sería que el modelo era una estructura inmodificable, de aplicación idéntica en todo lugar? No tardé más de 2 minutos en salir de aquel lugar. Al llegar al final del culto de la otra congregación, se me da la noticia que para servir en el cuerpo ministerial debía pasar primero por el preencuentro, el encuentro, el postencuentro, la academia de obreros e integrarme a una célula, hoy G12. Yo en esa época, pues aún estudiaba en la universidad, por lo que aquello me parecía ilógico. Pero la realidad decía que debía integrarme o salir. Yo salí. Perdí muchos amigos, perdí contacto con la gente y me fui a ningún lugar. Un domingo me alisté y me fui. Al llegar todo parecía normal y recurrente, pero al finalizar la alabanza, muy larga, me sorprendió no mucho que el pastor llamara a los líderes. En ese momento dio la noticia: nos vamos. Bajo el argumento de que la Asociación de Iglesias Bíblicas no les dio el visto bueno para la aplicación del modelo, decidieron abrir su propia iglesia. Sobra decir que no quedó líder o pastor alguno en la congregación y que más de la mitad de los feligreses fueron tras el pastor. Aquello fue un caos. Que hoy, a casi 5 años de aquel día, el daño hecho a la congregación no se ha podido solucionar. San Hin tenía razón. Curiosamente, el día que lo dijo estaba yo presente, junto con todo el liderazgo y pastores de la congregación, y todos aplaudimos tal afirmación. No pasó un año para que se les olvidaran aquellas palabras. Familias se separaron, pues padres se fueron y sus hijos se quedaron. Amigos rompieron relaciones, se crearon rencillas, pues ¿qué más puedo decir? Al separarse mi congregación, hoy ex congregación, se me autoriza a utilizar la computadora del ministerio. Al abrir la primera vez la carpeta de mis documentos, sentí curiosidad por una carpeta llamada Encuentros, por lo que lo abrí a ver qué contenía. Para mi sorpresa, estaba ante toda la logística que utilizan en los encuentros, incluidos los pre y los post. Lo que leí me causó mucha tristeza, tanto que al día de hoy de hoy lo único que recuerdo es que el modelo nunca se acaba, sale de una actividad para entrar en otra, bajo el apercibimiento de que la anterior no es ni comparable en bondades y beneficios con la que le sigue. Es algo sorprendente. Hoy el modelo se aplica en una proporción muy importante de las iglesias de mi país, pero no en todas, gracias a Dios. Pero los principios fascistas del mismo se pueden ver fácilmente. Un amigo me contó que tenía interés por una muchacha que asistía a una iglesia donde se aplica el modelo y que los padres de ella lo apreciaban mucho y que todo iba bien. Hasta que un día la esposa de un muy importante pastor de mi país se les acercó a contarles una visión que había tenido. Claro, sobre mi amigo, decía esta señora, en la visión pude ver a él arriba de una escalera de bronce muy alta que llegaba al cielo. Pero a él, a mi amigo, lo vi en el primer escalón abajo. Bastó para que los padres de ella le declararan la guerra a mi amigo, bajo el argumento de no estar en el río de Dios. ¿Le parece increíble? Pasa a diario en las iglesias de Costa Rica. Si no estamos en el modelo, no somos dignos. Esa es su premisa. Espero que mis líneas le sean de ayuda para entender desde el punto de vista humano qué sucede realmente en el modelo del G12. No toco asuntos de fondo porque hay gran cantidad de recursos sobre ello en Internet. La verdad es que no sé cómo la gente cae tan fácilmente en este engaño. Mirad, hermanos, el G12 está controlado por satanistas al servicio del G8 y del nuevo orden mundial. Esta información que voy a dar ahora la tomé hace tiempo de Internet. Durante esta semana, el director de Radio Nueva Vida, Neutbot, Abimael García, fue brutalmente agredido por simpatizantes del movimiento denominado G12. Al finalizar el servicio del domingo 22 de enero, Abimael García fue agredido en el estacionamiento cuando se acercaron 5 hombres y 2 mujeres, según informó de todo esto en la página de todoentrecristianos.com. Le gritaron palabras como «Tú eres enemigo de la verdad de César», aludiendo a César Castellanos, fundador del movimiento. Unas personas salieron en defensa y también fueron agredidos. La situación se controló cuando llegó la policía. Aseguran que se trató de un grupo de centroamericanos. Luego de las agresiones y algo recuperado, según noticiacristiana.com, García reflexiona sobre el estudio que viene realizando. Dice él: el G12 se ha convertido en un cáncer que se está comiendo a los hermanos en Cristo. Son personas que están autocontrolados por este sistema religioso, ya que uno de ellos ni se acordaba que me había agredido. La situación del G12 en mi contra se ha tomado difícil, ya que he encontrado la verdadera raíz de esta secta. Muchos han hablado de las doctrinas que ellos llevan, pero nadie ha ido a la esencia de este mal. En un viaje que llevé a cabo a Italia, pude comprobar que están ligados al movimiento europeo y al G8 del One World de Europa, un sistema para crear una sola religión mundial y darle entrada al anticristo en su manifestación, asegura García. Abimael García fue sacerdote de la International Church of Satan con base en California, bajo el mando de Sandor Anton LaVey por más de 15 años. El Espíritu Santo lo rescató hace 18 años atrás y ahora predica la verdad de Cristo. El pastor agredido sostiene que varios líderes del G12 y decreciendo en gracia fueron parte de los cultos satánicos que celebraban hace mucho tiempo atrás. Fue una orden de Anton LaVey, junto al movimiento europeo, entrar a las iglesias e infiltrarse en ellas. Aprender de todo lo relacionado con los movimientos y estrategias para luego usarlas, dividir los concilios y organizaciones evangélicas. Esa fue la orden hace 18 años atrás y es todavía la orden de estos tiempos, concluye García. Para argumentar al respecto pudimos leer las declaraciones del reverendo Abimael García, el cual fue años atrás sacerdote satanista de la Iglesia de Satán, de Sandor Anton LaVey, y que se convirtió al Señor Jesucristo. Así que es obvio que él tenga mucha información que darnos al respecto. Estas fueron sus declaraciones. dice lo siguiente: el mundo representado en el logo del G12 se autotitula One World, un mundo con un gobierno y una sola religión. Dentro de las organizaciones satanistas, la finalidad ha sido esta: ser parte de la iglesia, infiltrar espías y entrenar a los líderes religiosos para luego empezar un sistema carismático. Dividir la congregación con métodos como el lavado de cerebro, control mental, modificar doctrinas, difamar, acusar pastores de algún delito. La meta del nuevo orden mundial y la aparición del anticristo son vitales para esas personas y sus organizaciones. Aclaramos la importancia de dejar de lado toda ingenuidad y confianza excesiva, entendiendo las palabras del propio Señor Jesús, que nos advirtió que nos enviaba como corderos en medio de lobos, Mateo 10:16. En cuanto al G12, no pudimos sino declarar que es parte de ese mismo mover de infiltración y parte muy importante para conseguir los objetivos expuestos por el reverendo García. El G12 es una secta que actúa no desde afuera como las demás, sino que osadamente lo hace desde adentro, a modo de caballo de Troya, causando división en la iglesia, división más que patente y probada. Seguimos atendiendo a las palabras testimoniales del reverendo Abimael García, esta vez enfocando en el líder principal del movimiento del G12, César Castellanos. El reverendo García, sin ambages, dice lo siguiente: como lo dije antes, son parte de un movimiento, parte de un plan, y César Castellanos lo sabe. Claro, él no hablará, él se mantendrá bajo el código del silencio impuesto por su acuerdo y las partes envueltas. Él es uno de los frentes que se está usando para abarcar las masas religiosas, igualmente como se programó para el área religiosa. También muchos megaministros y otros muchos más. A continuación seguimos hablando de diferentes puntos que resumidos mostramos aquí. La diferencia entre grupo de 12 y gobierno de 12, insistiendo en el hecho de que, a diferencia de grupo, que no tendría mayor problema, gobierno de 12 implica teocracia, ya que el número 12 en la Biblia significa gobierno de Dios. En definitiva, sería pretender que la iglesia, fuera de tiempo y sazón, ejerza esa teocracia, que, como su mismo nombre indica, potestad de Dios, solo Cristo Jesús puede ejercer, y lo hará a partir de cuando Él regrese en gloria y la iglesia, ya entonces esposa de Cristo, reine junto con Él sobre este mundo por 1000 años, como leemos en Apocalipsis 20. Insistimos en que el diablo siempre usa las cosas que son de Dios o que él ha creado para pervertirlas, sacándolas de texto y contexto. El ejemplo que dimos es en cuanto al sexo, el cual es hermosa creación de Dios, pero para el contexto preciso, ¿cuál es el matrimonio entre un hombre y una mujer? Sin embargo, el diablo lo ha sacado de lugar, transformándolo en instrumento de pecado. Hablamos de la herejía que Castellanos enseña como verdad de Dios para la iglesia, propio de la enseñanza de la nueva era, en el sentido de que ésta debe abandonar el viejo paradigma para entrar en el nuevo paradigma, siendo este último la visión del modelo de gobierno de los 12. Tal y como el mismo autor lo dice sin ambages, hay que demoler el viejo edificio para poder tener el espacio para lo nuevo, con la visión del G12 como fundamento, así dice César Castellanos. Insistimos también en que el G12 cala sobre todo en todos aquellos que están insatisfechos, que tienen o bien una carencia emocional o bien una ambición desmedida por conseguir reconocimiento, sea personal, ministerial, material, etc. Ubicando el G12, dijimos lo siguiente: que bajo la bandera del dominionismo, es decir, la teología del dominio o reino ahora, tenemos actualmente a los reconstruccionistas, a los reformistas apostólicos, los neoapostolic reformation, a los restauracionistas, a los seguidores de la teología del reemplazo y también al G12, es decir, el movimiento del gobierno de los 12. El dominionismo, es decir, la doctrina del reino ahora, es escatología postmilenial y militante, que enseña que la única manera para que el mundo pueda ser rescatado, debe ser a través del poder temporal y terrenal previamente incautado por la Iglesia. Solo después de que este modo el mundo haya sido rescatado, podrá entonces, en todo caso, regresar el Señor Jesús. Abundando en estos términos, dijimos que pretendidamente el G12 mantiene una filosofía de falso gobierno teocrático. Decimos que de falso gobierno teocrático porque el posicionamiento que siguen solo obedece a la premisa de crecer, de creer que ahora es el reino, cuando no lo es, no lo es, como podemos leer en Apocalipsis 11:15 o en el capítulo 20 o en Hechos capítulo 1, verso 8. Hablamos de la imposibilidad de recibir nuevas revelaciones extrabíblicas de parte de Dios, y menos todavía por parte de un nuevo profeta a modo de los del Antiguo Testamento, como pretenden ser la visión del G12 y Castellanos respectivamente. Y seguidamente compartimos acerca de los famosos encuentros. Al respecto, compartí con los cientos que llenaban el templo de la congregación de Nuan que al salir camino al aeropuerto de Barajas, un automóvil, me fijé que a un lado de la autovía se levantaba un gran cartel anunciador que decía así: venga y tenga usted un encuentro con Dios. Me sorprendió este tipo de anuncio aquí en España. Pero seguidamente y a continuación, por debajo de esas palabras se podía leer ejercicios espirituales. Enseguida comprendí de qué se trataba. Los ejercicios espirituales son los impartidos por los jesuitas. Es lamentablemente curioso que César Castellanos utilice esa misma nomenclatura, encuentro con Dios. Y es que en definitiva es lo mismo. Les animo a que consulten al respecto la página web del hermano Oscar Burudi, el cual tiene abundante información al respecto. Hablamos y compartimos sobre todos los pormenores acerca de los encuentros, incluyendo los testimonios dados por el simposio del Country Club en Misión. Seguimos narrando y viendo diferentes aspectos, esta vez acerca de los ataques y amenazas que ciertos líderes importantes del G12 están propinando a los que pacíficamente se oponen al G12. Todo lo siguiente fue dicho y mostrado públicamente ante cientos de testigos. Agresiones físicas y verbales a ministros del Evangelio, como la dirigida al hermano Abimael García en Ohio, Estados Unidos, por mano de simpatizantes del G12. Agresiones verbales, así como amenazas a todos los que combatimos la herejía del G12, por boca del portador, apóstol Martín Bremes, del Onen World G12 Visión California, que dice lo siguiente: y el fuego consumió al reverendo García, el fuego de Dios, en alusión a la paliza que recibió este hermano Abimael García. Y sigue diciendo: tenemos que defender nuestra fe cueste lo que cueste. Y por tanto, sigue diciendo, nuestra lista de enemigos seguirá creciendo y nosotros publicando sus nombres para que nadie apoye sus ministerios. Ya que el que está en contra de César Castellanos y de su esposa Claudia está en contra de Dios. Y a modo de velada amenaza, sigue diciendo, después de dar una lista de los enemigos del G12, nuestra lista seguirá creciendo y no respondemos por la justicia de Dios en sus vidas. Cambien y acepten la verdad, dicen los del G12. Las amenazas e improperios siguen, esta vez por boca del presidente del movimiento de la juventud del G12 del sur de Florida, Rolando Bestucci Rincón, que dice lo siguiente: como presidente de este movimiento del G12 estamos expresando un total boicot en contra de las personas que han atacado la gran visión de nuestro líder César Castellanos. César, el último instrumento que Dios envió para llevar la verdad al mundo, lo ha tomado como tomó a Cristo para llevar su mensaje hace 2000 años atrás. Podemos decir que nuestro líder está haciendo lo que Cristo haría si estuviera en la tierra. Bien, hermanos, pues hasta aquí la tercera parte del estudio sobre el G12. Mañana seguiremos con la cuarta parte, hermanos. Ya si tenéis algún comentario que hacer, algún aporte sobre este tema, sobre cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Hola, hermano Tito.
Hola, hermano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hermano Daniel. Adelante.
Muy buenas tardes. Pues nada, solo quería reafirmar un poco lo que has dicho, ¿no? No sé si has hablado del el milagrero es el mago, el Lawrence Kong. No sé si habéis hablado antes o...
¿De quién? ¿De quién?
Pero el Lawrence Kong, que forma parte del G12, un apóstol de China o de por ahí, de un país asiático.
Ah, sí, el Cho este, sí, un chino este.
El Lawrence Kong... No, sí, el Cho es el que hizo lo de las células. Hay otro que se llama Lawrence Kong, no, que es un mago. Sí. Bueno, pues es un mago, hay varios vídeos por ahí en internet. Que ahí demuestra que el G12 realmente, pues, lo único que le importa es el dinero y que solo... Le da igual la carne que el pescado, que porque lo único que quieren es reunir miembros y ganar dinero, porque el tal apóstol este es un mago, y está patrocinado también por el G12. O sea, es un mago, es como una especie de mago que hace levitaciones, hace cosas, y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Si buscáis en la web Lawrence Kong, lo veréis, ¿no? Y ahí se demuestra, ¿no?, entre otras cosas, que llegan incluso a extremos en que ya ni siquiera tocan la palabra, o sea... Se relacionan con la magia directamente. Y bueno, y solo comentar también aparte, pues que lo que has dicho, ¿no? Que se infiltran como un caballo de Troya, se infiltran en las iglesias, y todo aquel que se da cuenta, que percibe que hay algo raro, percibe que hay algo que está ocurriendo por debajo, ¿no? Entre telones, pues se le acusa de estar dividiendo la iglesia, ¿no? Claro. Ellos acusan de ser ellos los que están uniendo a la iglesia, claro, con la excusa de que los unen en una visión, de que los unen en un ministerio, de con la postura de casi de adoración de al pastor, de los líderes. Pues todo aquel que se levanta en contra de esa visión, si esa visión es equivocada, si esa visión está fuera de Dios, todo aquel que se levanta queda como un falso ministro o un falso Cristo, incluso. No es de extrañar que utilicen versículos, ¿no?, para demostrar supuestamente eso, ¿no?, cuando es una mentira, claro. O sea, no el hecho de que la unidad no tiene por qué hacer la fuerza, ni tiene por qué ser la verdad, ¿no? Pero ellos utilizan esa táctica y de momento les está funcionando. Lo que pasa es que yo creo que a medida que pase el tiempo, la gente va a ir conociendo más esta secta y entonces va a ser más fácil salir de ella. Porque yo creo que una de las cosas que tiene, que le han permitido llegar tan lejos, es que dentro de lo que cabe tampoco es una, no tiene una doctrina muy clara, o bueno, sí, es el evangelio de la prosperidad y sí, pero se han infiltrado en las iglesias, sobre todo pentecostales, pero hasta ahora no ha habido mucho bombo, al menos lo que yo creo, ¿no? Pero ahora yo creo que ya todo el mundo ya conoce más o menos, ya enseguida está capacitado para saber que cuando su iglesia está siendo dominada por esta secta.
Y además una cosa, Daniela, asombrosa de estas sectas, de estos del G12, es que fijaos cómo utilizan las maldiciones, la maldición. Y la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento es bien claro sobre el asunto este de las maldiciones. Mira, vamos a leer, por ejemplo, un pasaje de Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 10, que dice lo siguiente. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, es decir, los que lanzan maldiciones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los cristianos, los verdaderos cristianos, no podemos maldecir a nadie. El único que puede maldecir es Dios, nada más. Nosotros los cristianos no podemos maldecir a nadie. Y dice bien claro la Escritura que los maldicientes, los que lanzan maldiciones, van a ir al lago de fuego. No van a heredar jamás el reino de Dios. Y el G12, los líderes del G12 son muy asiduos en lanzar maldiciones, especialmente contra aquellos que se han dado cuenta de la verdad y han abandonado este movimiento, han abandonado esta secta.
Así es, hermano Tito. Yo también he estado cercano a esa secta, por decirlo de alguna manera, y efectivamente yo he sido testigo de cómo un pastor delante de toda la congregación, un domingo abarrotado de gente, pues queriendo cambiar de a un local más grande, amenazar a todo aquel que se levantase contra esa visión, amenazarlo de muerte directamente, ¿eh? Es una pasada. Y la verdad es que yo ahora me río, pero bueno.
Es tremendo, es tremendo.
Las tonterías que se pueden llegar a decir, patético. Entre un punto, ¿eh? Y la gente seguirlo, ¿eh? Y la gente es... seguirlo y no, es como patético. Si no ocurriera nada, la gente y la gente no como hipnotizada, o sea que no conoce nada. Yo también he sido testigo de salir de un culto, preguntar sobre la palabra, sobre algo que se ha predicado, y la gente salir huyendo, como quien huye de un demonio. Salir corriendo, literalmente corriendo, con una sonrisa en la boca, un Dios te bendiga de estos tan sencillos de decir, y salir volando. O sea, para no tener que dar cuenta de nada, ni de nada, ni poder discutir lo más mínimo lo que es la práctica, ¿no?, de, del día, cuando en teoría se supone que tenemos que estar en consonancia todo el día, hablando la palabra, estudiándola, en armonía, gozosos. Pues es un show. Yo creo que simplemente es un show. Y lo único que importa es el marketing, es que funcione el sistema y que la gente, pues bueno, que vaya allí, diezme y bueno, gane su dinero. Es un trabajo. Es un trabajo. Yo he conocido pastores que están metidos en esta visión. Yo no lo sabía, pero luego lo he comprobado gracias al Señor que me iluminó en su momento. Y decir que, bueno, que les importa tres narices lo que diga la palabra de Dios, directamente así decirlo. O sea, que no le importa lo que dice la palabra de Dios. Y no aguantar, como tú dices, no aguantan un debate, no aguantan lo más mínimo. O sea, no aguantan ni cinco minutos, salen corriendo. O sea, no... Como aquel debate que hiciste, ahora que está aquí el Willy, como aquel debate que hiciste con el Miranda, pues lo mismo, exactamente. O sea, no pueden aguantar, porque saben que cualquier persona que con poco conocimiento, no hace falta que tenga mucho conocimiento, enseguida les capta las falsas doctrinas y claro, no pueden responder ante eso. Pero bueno, yo creo que poco a poco eso tiene que minvar de alguna manera, aunque realmente sí que son iglesias grandes, son iglesias enormes, cuesta mucho. Pero yo animo a todos los hermanos que conozcan esta verdad y que crean realmente que esto es erróneo, que se infiltren también. Igual que ellos se infiltran a la iglesia, nos tenemos que infiltrar nosotros. Yo repito, no sé si ya lo dije en una charla, pero tenemos que infiltrarnos y hacer que la gente vea la luz, porque ese es nuestro trabajo. No solo con los impíos, sino también con los que están errados. Y de alguna manera tenemos que hacerles ver que están en lo incorrecto y que la salvación, su salvación está en peligro. Porque yo creo que todo aquel que apoya esos ministerios a ciencia cierta, su salvación está en peligro, peligro de muerte. Paso palabra.
Así es, Daniel, efectivamente. Bueno, saludamos también, damos la bienvenida al hermano Envy, que está aquí en la sala. Bienvenido, Envy.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Envy?
Bien, bien.
Es un ministerio de la avaricia. Como dijo Pedro, por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia. Y eso pues lo vemos en el G12. Bueno, no sé si habéis oído las noticias, las últimas noticias sobre Corea. Está oyendo esta tarde que el gobierno de Corea del Norte está amenazando con atacar con armas nucleares a Corea del Sur. Dice que si el Consejo de Seguridad de la ONU pone sanciones otra vez contra Corea del Norte, pues se verá obligado, será como una declaración de guerra, será obligado a atacar con armas nucleares Corea del Norte. O sea que se está poniendo la cosa muy mal ahí en la península de Corea. A ver, Willy, si quieres aportar algo, quieres comentar algo, tienes el micrófono, ¿eh? Lo que digáis en el chat, lo que decís en el chat, vos también lo podéis decir por audio, ¿eh?
Que no, porque no quería, porque como están preguntando en el chat, bien, no quería interrumpir lo que usted pues, está hablando, que es otro tema.
No, cuando eso.
Siempre me limito al tema. Eso es una pregunta que respondo a algunos ahí que me preguntan y tengo que darla. Pero bueno, no, lo que estás diciendo que el tema fue muy interesante porque realmente esa doctrina, tú sabes que está avanzando mucho, ¿no? Tiene muchos seguidores, porque realmente Satanás parece que le ha cogido el gusto a las mentes de las personas y es como tú dijiste, ¿no? Ahí el marketing es grande. Y la gente la tiene endeudada, tiene mucha gente endeudada, que cuando se ven así no le queda otro remedio, la mayoría, ya de entregarse a eso porque están, ya como que hicieron su pago, tú me entiendes, es una cosa mental que se entrega. Y eso, con el líder de ellos, es el que inició todo eso, como se explicó ahí, eso, hay muchas organizaciones en ese sentido. Ellos son unos más, pero han cogido fuerza.
Así es, Willy.
Así es.
Voy a volveros a leer el pasaje del apóstol Pedro, que es muy importante este pasaje bíblico, para que esto lo tengamos claro. Mira, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, y dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por lo tanto, este será el destino final de todos ellos, de César Castellanos y toda esta gentuza, si antes no se arrepienten. Va a ser la condenación, la perdición total, la perdición eterna, su destrucción en el lago de fuego. Porque dice que por avaricia harán mercadería de vosotros. Y eso es lo que hace César Castellanos y toda esta jauría de lobos rapaces. Que por avaricia, por la ambición, por la ambición por el dinero, pues comercian, hacen mercadería de muchas personas que se llaman cristianas.
Tito, a mí me gustaría aprovechar para hablar una palabra sobre el tema de la...
Sí, adelante,
Daniel. No sé qué opináis al respecto sobre el tipo de música que se debe utilizar, estos debates ya tan famosos, ¿no? Lo quería relacionar con el tema de G12. Yo personalmente opino que da igual la música que uno toque, bueno, siempre con ciertos límites, claro está, no vamos a tocar una música de corte satánico, pero que da igual siempre y cuando sea para la gloria de Dios y se alabe el nombre de Dios, no haya mensajes subliminales como también circulan por la web algunos, pero que en principio la música en sí pues no tiene nada malo. Como siempre, yo creo que es Satanás que desvirtúa todo lo bueno que Dios ha hecho. Dios hizo la música, igual que ha hecho tantas cosas, igual que hizo el amor, igual que hizo el sexo, y Satanás lo que hace es desvirtuarlo. Siempre su papel es desvirtuarlo, ¿no? Pero en este sentido, a mí me da mucha pena el tema del G12, pero también me gustaría, o sea, separar en este sentido el tema de la música. Porque por culpa de que, claro, esta gente que tiene tanta falsa doctrina, utiliza ese tipo de música. Hay un sector también conservador, muy demasiado para mi gusto incluso, que no ve este tipo de música como interesante para evangelizar, cosa que yo personalmente no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que sí que puede ser un gancho interesante, ¿no?, para atraer a la gente, la música, ¿no?, la alabanza, ver que se puede alabar a Dios, pero no como el mundo la alaba, no como el mundo se alaba a sí mismo tampoco, no alabando a Satanás, sino a Dios. Y ese y claro, ponerle una canción espiritual a un impío, a una persona que no conoce a Dios, pues en un principio, pues yo creo que siempre es chocante, ¿no? Entonces, el sentido de utilizar este tipo de alabanzas así, con ritmos, movidas, pues creo que es interesante, ¿no? Y no creo que en sí mismas tengan nada malo, pero es una pena porque por culpa de este G12, por culpa de tantos movimientos que utilizan precisamente esa música solo para tocar el corazón de las personas, para atraer gente, sobre todo a la juventud. Es, a fin de cuentas, si pensamos, la juventud es la que está en plena posesión física de su fuerza, son los que trabajan y son los que llevan los diezmos a la iglesia. Y entonces, si nos paramos a pensar en esto, claro, es una lástima, y me gustaría hacer un llamado, ¿no?, a toda persona que escuche esta charla, que una cosa no implica la otra. O sea, no porque este grupo tenga doctrinas extrañas, pues significa que la música tenga por qué ser satánica, o que esa música no sea interesante, ¿no?, para alabar a Dios o para evangelizar, en ese sentido.
Pues
solo quería hacer esta pequeña acotación, porque sí que sé que hay mucha gente que siempre critica la música y ya enseguida nos ponen los vídeos de toda esta gente, de lo que hacen, de cómo predican esta falsa doctrina, pero que hay que saber coger lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que una cosa tenga que llevar a la otra, ¿no? Siempre alaba a Dios, en espíritu y en verdad, pues bueno, ¿por qué no cantar una canción, no sé, movidita, ¿no?, y o que sea para atraer a gente, ¿no?, a los pies del Señor, a los pies de Cristo? Y una vez ahí, pues ya se les enseña la palabra, ya se les enseña, pues bueno, incluso tampoco hace falta que en el culto se haga esta canción, pero bueno, en algún, no sé, de una manera de evangelística, pues lo veo muy interesante, ¿no? Y precisamente creo que ahí está la fuerza de G12, porque son las músicas. La palabra no es. Bueno, en realidad las promesas que hace, las promesas de prosperidad también, las promesas de bendiciones, pero bueno, la música es un plato fuerte. E incluso, no sé si era el que has comentado hoy, pero yo escuché un testimonio de un que estaba en la alabanza, que al final tuvo que dejarlo, tuvo que desistirlo, porque vio que se daba más gloria a la alabanza que a la palabra. Y no tenemos que olvidar que el que era... bueno, según algunos, yo sé que Tito tú no compartes esto que voy a decir ahora, pero según algunos, el que era el jefe del coro de la alabanza era Satanás, ¿no? Entonces, los que lo vemos de esa manera, y aquí en G12 lo veo al menos bastante claro, que la alabanza tiene supremacía sobre la palabra. Y yo mismo lo he visto, decir que la alabanza es más importante que la palabra. Claro, si entendemos que la palabra es Cristo, pues aquí estamos viendo que hay una lucha espiritual muy fuerte, ¿no? Pero quería decir eso, que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
O sea, puede tener canciones que sean buenas. Yo conozco a grupos religiosos, a sectas, que son falsas y tienen música bastante buena, tienen música muy buena. Los llamados niños de Dios, por ejemplo, tienen música muy buena. Muchas de las canciones que tengo yo en mi cancionero, ahí en mi página web, son de los niños de Dios, de esa secta falsa. Es decir, es lo que tú has dicho antes, Daniel. Hay un pasaje de Pablo que es examinarlo todo y retener lo bueno. Dentro de esas sectas falsas, como es el G12, como es otras sectas, los pentecostales, los católicos, pues pueden tener canciones, pueden tener música que sea buena. Pues hay que tomar esas cosas buenas y utilizarlas pues para bendición, utilizarlas para edificación. Entonces, y desechar lo malo de esas sectas, sencillamente. Bueno, ya sabéis que el domingo que viene, este domingo, Willy va a dar su testimonio aquí en la sala de charlas bíblicas. Nuestro amigo Willy va a dar su testimonio de por qué salió, en primer lugar, por qué entró, por qué creyó en este individuo, en este falso Cristo, el Miranda, este descerebrado, por qué creyó en él, por qué le siguió, y luego también que nos explique las razones por las cuales pues dejó de creer en él. Entonces este domingo lo explicará aquí Willy.
Aquí será el domingo a las 5, ¿no? Hora aquí de Miami.
Sí, sí. 11 de la noche, hora española, que creo que serán las 5 por ahí por Miami. Sí. Muy bien, Willy. Pues creo que será importante, creo que será edificante lo que vas a decir el domingo. Porque habrá mirandistas seguramente pues que escucharán ese testimonio tuyo. Y puede servir pues para que otras personas que pertenecen a y que siguen a este descerebrado pues conozcan la verdad y puedan salir de y dejen de creer en ese falso Cristo. Por eso será bueno ese testimonio que darás.
Sí, porque me han algunos de la secta de Miranda que me han dicho que querían huir, entonces le invité a algunos. No sé, que ese día vas a tener que agregar a algunos de la secta que van a querer oír lo que voy a decir. Van a estar ahí en línea. Yo te lo voy a dar, primero voy a decir que se pongan en contacto contigo, que te den los la ID de ellos, ¿no? Para que tú lo agregues ahí.
Muy bien, muy bien. Y luego ya para junio, Willy, tendremos el debate, ya sabes. Vamos a tener un debate tú y yo, un domingo, ahora para junio, el mes siguiente, sobre el asunto de la venida del Señor Jesús, la parusía de Cristo, el regreso de Cristo. Ese es el tema que vamos a debatir. Creo que va a ser un debate importante. Y lo tendremos, pues no sé, será el primer domingo del mes de junio o el segundo, ya veré.
Ok. Sí, ese tema es muy interesante. Ese es uno de los temas que... Un tema que está en boga porque todo el mundo dice, bueno, ¿cuándo viene Cristo? Si vino, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el papel? ¿Qué función está desarrollando? Y todas esas cosas sería bueno analizarlas para provecho de uno o del otro. Porque de todo se saca provecho.
Sí, efectivamente, Willy. Y para ello tenemos que ir a la palabra, a la escritura. O sea, las palabras de Jesús. Jesús, hermanos, dijo bien clarito cuándo Él va a regresar. Y el pasaje clave lo tenemos en Mateo capítulo 24, Willy. Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Ahí dijo el Señor bien clarito cuándo Él va a regresar. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ya sabéis, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre con gran poder y gloria, ahí en esas nubes celestiales, le verán llegar con gran poder y gloria. Y va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y yo pregunto, ¿ya ha terminado la tribulación esa de aquellos días? ¿Ya ha terminado? ¿No enseñan los llamados testigos de Jehová que Cristo ya ha regresado? ¿Que su parusía ya ha ocurrido en el año 1914? ¿Qué pasa? ¿Es que ya ha terminado esa gran tribulación que menciona Mateo 24:29? ¿O qué?
Hay un detalle ahí que vamos a verlo en los debates. Pero voy a adelantar algo chiquitico que es con respecto a lo que dices. El problema es que la palabra venida se usa como tres veces después que Cristo empezó en su presencia. Hay como tres venidas dentro de su presencia. Yo puedo estar presente en mi casa y puedo ir a un cuarto y decir a la persona, él vino a mi cuarto o él vino al baño. ¿Ve? Hay la Biblia menciona como tres venidas dentro de la presencia. Y esa que tú citaste es la última venida para ejecutar a los enemigos terrestres. Eso vamos a verlo en el análisis que tú vas a ver cómo aplica, porque hay una armonía bíblica en eso. Quería llegar en ese punto ahí, después hablamos eso con más detenimiento.
Sí, esto lo debatiremos el próximo día, pero simplemente decirte que eso que has dicho es un disparate. Porque dices tú que solamente va a ser para ejecutar juicio aquí en la tierra, cuando venga ahí, en Mateo 24, 29 al 31. Eso no es cierto, Willy, porque efectivamente Jesús va a ejecutar juicio cuando venga en esa venida, pero también va a venir para salvar a los suyos, porque fíjate lo que dice el versículo 31. Va a enviar a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos. Es decir, también va a venir a salvar a los verdaderos cristianos. Va a reunir a los verdaderos cristianos, a los escogidos. Se van a reunir con él en el aire. Por lo tanto, Jesús no solamente va a venir a ejecutar juicio, a destruir a los malvados, sino que también va a venir, cuando él aparezca, inmediatamente después de la tribulación, a salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y esa venida de Cristo para salvar a los que le esperan no ocurrió en el año 1914. Esa es para el futuro, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como vamos a ver el próximo día, le voy a demostrar a Will el próximo día, esto ya lo dejo para el debate, ninguna venida o presencia o parusía de Cristo ocurrió en el año 1914. Ese es el mayor error, es el mayor engaño del jehovismo atalayado. Repito, ninguna venida de Cristo, ninguna parusía ocurrió en el año 1914. Eso es un cuento, eso es un falso evangelio inventado por los falsos ungidos del jehovismo atalayado. Y esto lo veremos el próximo día, lo voy a demostrar el próximo día con las Sagradas Escrituras, cómo ninguna presencia de Cristo, ninguna venida ocurrió en el 14. Ninguna. Eso es sencillamente un cuento, eso es una fábula mentirosa, como dijo el apóstol Pablo, que vendrían pues contando fábulas mentirosas. Es un cuento chino, es una patraña, vamos. Esto lo veremos el próximo día.
Un poquitito ahí, se quitica. Un minutico ahí para ver si tú me das chance. Mira, la palabra, cuando se dice que va a haber una salvación y un escogimiento, yo en esa parte no estoy en contra contigo. Yo ahí coincido contigo, porque los testigos de Jehová dicen que también cuando él venga a hacer juicio, también viene a salvar. Hay una salvación también en el medio. Ahora, cuando dice que él vino al templo, dice que cuando empezó la presencia, Jesucristo vino al templo, usa la palabra venir, dice que vino al templo. También en Daniel 13 y 14 dice que él vino, no a los enemigos, ni a la tierra, ni a la salvación, sino dice que vino a tomar el reino, usa la palabra venir en las nubes de los cielos también. O sea que hay una serie de puntos que vamos a analizarlo después con la Biblia, y todas esas cosas que tú dices tienen una armonía, pero hay que encajarla bien, porque todo eso puede traer confusión al que la voy a decir desde aisladamente, sin armonía.
Sí, eso lo veremos, pero solamente decirte que en esa profecía de Daniel, capítulo 7, dice que vino y se acercó hasta el anciano de días, hasta el Dios Padre. Esa venida mencionada en esa profecía de Daniel se está refiriendo, Willy, a cuando Jesús ascendió al cielo. Ascendió en esa nube voladora que menciona la Biblia y se acercó hasta el Dios Padre, se acercó al anciano de días, que es el Padre. Se está refiriendo a esa venida del Señor cuando se acercó al Padre Celestial. No está hablando a la venida de Cristo a la tierra. Bueno, esto lo veremos el próximo día. Entonces, dice que se acercó hasta el anciano de días.
Sí, pero ahí está. Acuérdate que están los días del cuerno pequeño. El cuerno pequeño no estaba en operación en los días de la resurrección de Cristo. Dice que estaba en los días del cuerno pequeño, cuando se pues da esa visión.
Esa profecía no tiene que ver absolutamente nada con el año 1914, como vamos a ver el próximo día. No tiene que ver absolutamente nada. La fecha del 1914 no tiene ninguna relevancia profética en la Biblia. No tiene ningún significado. Ese año, esa fecha no tiene ninguna relevancia profética. Para nada. Está basado simplemente en una errónea cronología inventada por los llamados testigos de Jehová. Esos, los líderes, mejor dicho, los líderes de esa secta. Es una cronología falsa, La fecha del 1914 no tiene ninguna relevancia profética. Absolutamente ninguna. Lo único que ocurrió en el 14, sabéis, bueno, para el que no lo sepa yo se lo diré, durante 40 años el fundador de los testigos de Jehová, Carlos T. Russell, estuvo predicando que para el 1914 iba a ocurrir el fin del mundo. Iba a regresar Cristo, iba a comenzar el milenio. Eso es lo que estuvo predicando Carlos T. Russell. Russell jamás predicó, Willy, Russell jamás predicó que el reino de Dios comenzaría en el cielo en el 1914. Russell lo que predicaba es que el reino de Dios iba a comenzar en la tierra en el 1914, los reinos de este mundo iban a ser destruidos y el reino de Dios y de Cristo se iba a implantar en la tierra. Eso es lo que predicaba Russell. Como vino el 1914 y esa profecía de Russell, esa falsa profecía de Russell no se cumplió, ¿qué es lo que ocurrió? Pues se inventaron el cuento de que Cristo había venido, efectivamente, pero de forma invisible para reinar en el cielo. Ese fue un cuento, una mentira de Russell, pues la taparon, la ocultaron con una mentira aún mayor, como fue esa de decir que Cristo había venido de forma invisible y había comenzado a reinar en el cielo. Una absoluta patraña. Tan falso era lo que decía Russell como lo que dicen ahora los falsos ungidos del jehovismo ataladiado. Pero esto lo veremos el próximo día. Prefiero dejar este debate para el mes de junio, que es cuando vamos a tener Will y yo este debate.
No, Tito, mira, ahí, no, ya que más, no hay nadie aporta, ¿no? Yo te decía que allí en el punto ese, Russell fue una persona que conocía la cronología. Porque la cronología siempre se entendió por los cristianos. Cuando Cristo vino en el año 29 a bautizarse, que estaba dicho en el libro de Daniel, en la profecía de las 70 semanas de años, todo el mundo sacaba cuenta y supieron algunos que Cristo iba a aparecer en esa fecha. Pero se decía, tú eres el Cristo, le decían a Juan, y había confusión con eso, pero sacaban sus cuentas. También lo mismo sucede en la segunda vuelta de Cristo. Tiene que estar escrita, porque si la primera está escrita, la segunda también está escrita en algún lugar, y yo te voy a mostrar dónde está escrita, porque la Biblia menciona esa profecía en dos o tres lugares con cumplimiento cronológico. ¿Qué pasa? Que Russell entendía que la presencia de Cristo ya también incluía también la ejecución de la salvación. Eso después se aprendieron más adelante que no era así, pero Russell puso en la cronología el tiempo de que empezaba la presencia. Incluso 40 años antes, como dije, él está hablando de una guerra mundial, efectivamente sucedió la guerra mundial, nadie la había dicho. Los periódicos de Nueva York dijeron, bueno, los únicos que hablaban de una guerra aquí, pero anunciaron una guerra 40 años antes, eran los testigos, o sea, los estudiantes de la Biblia en aquel tiempo se llamaban.
Sí, vamos bueno, a ver. Cosas
que tú dijiste, vamos a verlo después más adelante.
Willy, vamos a ver, yo tengo los documentos, yo tengo fotocopias de palabras del propio Russell. El próximo día, si quieres, lo traigo. Donde Russell, durante 40 años, estuvo diciendo que en el año 1914 lo que iba a ocurrir es el fin del mundo. No solamente una guerra mundial, sino el fin del mundo y el regreso de Cristo a la tierra. Y el comienzo del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que enseñaba Russell. Cuando llegó el 14 y no se cumplió esa falsa profecía de Russell, porque Russell era un falso profeta, entonces como no se cumplió esa falsa profecía, entonces los líderes de esa secta se inventaron, quisieron taparon esa mentira de Russell con una mentira aún mayor. Y consistió en decir que Cristo vino efectivamente, pero de forma invisible, sin que el mundo se enterara, y comenzó a reinar en el cielo. Esa fue la mentira que se inventaron los falsos ungidos. Y es hasta hoy la mentira que predican. Es decir, Russell lo que enseñó, hermanos, es todo lo contrario de lo que enseñan ahora los llamados testigos de Jehová. Russell, repito, enseñaba todo lo contrario de lo que ahora enseñan los llamados testigos de Jehová. Russell lo que creía es que en el 14 iba a ocurrir el fin del mundo y el comienzo del reino de Dios en la tierra. Eso ya, evidentemente, no lo enseñan los llamados testigos de Jehová, porque ya sabéis que en el 14 no vino el reino de Dios a la tierra. En vez de venir la paz mundial, en el 1914 lo que vino fue la Primera Guerra Mundial. Es como si Dios se hubiera reído, se hubiera burlado de este falso profeta, de Russell, haciendo que la profecía se cumpliera de forma contraria a como Russell creía. Russell creía que en el 14 iba a venir la paz mundial, que iba a haber una guerra mundial, que iba a ocurrir el fin del mundo y que iba a venir la paz mundial, el milenio. Eso es lo que enseñaba Russell. Y en vez de venir la paz mundial, lo que vino en el 14 fue la Primera Guerra Mundial.
Sí, mira, la evidencia que nosotros tenemos de que no seguimos a hombres es esa misma que tú acabas de decir. Algunas doctrinas de Russell se ajustaron, porque realmente Russell no era un profeta, sino era un estudiante de los profetas. Igual que tú has hecho, que tú has tenido doctrina, la has cambiado. Cualquier persona que va al crecimiento del conocimiento va ajustando tu doctrina. Y Russell dijo cosas positivas y también dijo cosas que se ajustaron. Si fuéramos russelistas o siguiéramos aquel hombre, hubiéramos seguido siendo con aquella doctrina, pero el entendimiento fue creciendo. O sea que él apuntó algunas cosas positivas y en otras no tenía esa luz. Es verdad que la Biblia dice que hay una cronología que dice que empezaba una presencia, pero él pensaba que esa presencia traía la ejecución de los enemigos y toda la salvación en el mismo ese tiempo. Cuando la Biblia menciona, que es lo que te iba a decir, tú me dices, ¿cómo vino problemas para la tierra en ese tiempo. No es que Dios no se rió de eso, porque la Biblia dice en Revelación 11, 15 al 18, de que cuando Cristo toma el reino en el tiempo del fin, dice que las naciones se airaron. Y vino una ira de las naciones. O sea, que hubo un conflicto en la tierra y los aires de la tierra. Mientras los cielos se gozan, la tierra dice que comienzan los aires de la tierra. Quiere decir que es una señal que Cristo había dicho. Porque a él le preguntaron, ¿cuándo será la señal de tu presencia? Y él dijo, bueno, va a haber guerra, rumores de guerra. O sea, son señales de su presencia, de su presencia. O sea, que van a haber problemas en la tierra.
Vamos a ver, son Willy, son señales de la cercanía de su presencia, pero no de que Cristo estuviera presente. Vamos a ver, Willy, cuando Cristo esté presente, esté reinando, ya no existirán las guerras, ni el hambre, las epidemias, ni los falsos cristos. Cuando Cristo esté reinando, no existirá nada de eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vosotros enseñáis que en el 14 comenzó una presencia invisible de Cristo. ¿Cómo Cristo iba a estar presente de forma invisible desde el año 1914 si Cristo ya está presente en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, desde mucho tiempo antes del 1914? Jesús dijo bien clarito, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una presencia invisible de Cristo con su iglesia. Decir que esa presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1914 es un absoluto disparate y es una burda doctrina de demonios. Porque Cristo está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes de 1914, tal como dijo él.
Ahí hay una cosa que pasa por alto. Mira, lógicamente Cristo cuando ascienda a los cielos, dice que se le da toda potestad sobre todas las cosas. Cuando él asciende a los cielos en la resurrección, se le da potestad sobre todo. Pero dice que los tiempos y las sazones iban a ser dadas por el Padre. Quiere decir que en los tiempos determinados, hay la profecía que dice Pablo, se sienta a mi derecha hasta que esperes, hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Él tenía un tiempo de espera. Y ese tiempo de espera, dice Daniel también, que tenía Ezequiel, que tenía un derecho, una persona a gobernar. Pero tú pasas por alto algo, que tú crees que la gobernación de Cristo solamente en la tierra. Tú no sabes que en el 14 la guerra empezó en los cielos y hubo una limpieza celestial, dice la Biblia. Por lo tanto, la felicidad empieza en los cielos cuando empieza el reinado de él, porque el reinado de él no solamente es en la tierra, es en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, en el 14, esa parte de desconocimiento que tienen las religiones, que piensan que Cristo nada más que son centrados en la tierra, como si con el ego ese terrenal, cuando Cristo es rey de cielo y tierra. Entonces empezó en el 14 una limpieza celestial. Eso te lo voy a demostrar después en la cronología, en el estudio de la cronología, igual que la profecía de las 70 semanas que habla Daniel, capítulo 9, 24 al 27. También hay temas para hablar de la otra profecía que aparece en el 14, su reinado celestial. Y por eso que se aira las naciones.
No, pero no has entendido. A ver, está llamando Envy. No has entendido lo que he dicho. Vamos a ver. Vosotros enseñáis que... Bueno, esto es un preludio del debate que vamos a tener el próximo día, ¿eh? No nos vamos a alargar mucho porque ya nos tenemos que ir. Solamente decir que vosotros enseñáis que en 1914 comenzó la presencia invisible de Cristo. Una presencia invisible de Cristo, ¿eh? Eso es lo que enseñáis vosotros. ¿Cómo iba a comenzar en el 14 una presencia invisible de Cristo si Cristo ya está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes del 1914? Es falso. O sea, Cristo dijo, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que la presencia invisible de Cristo ha estado existiendo a lo largo de estos 2000 años casi de era cristiana. Por lo tanto, ninguna presencia invisible de Cristo pudo comenzar en el año 1914. ¿Qué es lo que comenzó en 1914? Pues todos lo sabemos, la Primera Guerra Mundial, nada más. Ningún reinado de Cristo en el cielo comenzó en 1914. ¿Por qué? Porque cuando Cristo comience a reinar sobre la tierra, cuando el Señor comience a reinar sobre la tierra, las guerras desaparecerán. La paz vendrá al mundo. Las guerras, los terremotos, los falsos cristos, todo eso desaparecerá. En el mundo hay guerras, en el mundo hay hambres, en el mundo hay terremotos. Por lo tanto, Cristo todavía no ha comenzado a reinar. El gobierno justo de Cristo aún no ha comenzado. Decir que Cristo ya está reinando sobre la tierra, como enseñáis vosotros, decir que Cristo ya está reinando sobre la tierra es un falso evangelio. Es una burda doctrina de demonios. Es mentira. Ningún reinado de Cristo ha comenzado todavía. Cristo reina efectivamente sobre los corazones de los cristianos en su iglesia, claro que sí. Desde que Cristo ascendió al cielo, Cristo está gobernando o reinando, que es lo mismo, está gobernando sobre nosotros, sobre los cristianos, claro que sí. Pero decir que Cristo ya está gobernando sobre el mundo, como enseñáis vosotros, desde el año 1914, eso es mentira. Ningún gobierno de Cristo sobre la tierra todavía ha comenzado. Va a comenzar en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es lo que enseña la Escritura.
Un detalle de la escritura que vamos después a analizarlo, pero mira adelantadamente, cuando Cristo toma el reino en los cielos, la primera acción es contra los enemigos celestiales, que son los que echan por debajo de su pie. Los enemigos fueron puestos por debajo de su pie, todos los enemigos, pero empezó por los celestiales. Como en la tierra, ¿no? Él es el amor, él no puede ser una persona que llegue a ejecutar a todo el mundo. Entonces había una apostasía y él empieza entonces a darle atención y restaurar a su templo. Por eso dice que viene al templo. Él viene al templo. Es verdad que él estaba presente en ese sentido, en el espíritu, siempre. Pero en cuanto a la restauración, había una venida al templo para restaurar el templo, que es lo que iba a hacer él en su reino, cuando él le da atención a la tierra. Y por eso es que no empieza con una ejecución. Como tú dices, que va a traer la paz directamente. Para que la paz venga, hay que cambiar los corazones. No puede cambiar a una humanidad si no le cambias el corazón primero. Porque eso viene adentro, le empieza a dar un periodo de...
Bueno, hermanos, pues esto es un preludio, es una prueba, un pequeño ensayo del debate que vamos a tener en el mes de junio, el amigo Willy y un servidor. No vamos a tener ahora el debate, lo vamos a tener en junio. Esto es solamente una pequeña muestra del debate que vamos a tener. Ah, bueno, antes me comentaba en el chat el hermano Iván Torregrosa... Ha aparecido una noticia hoy en una página de internet. Pues si tienes tú por ahí la página, el enlace lo podrás poner aquí en el chat, Iván. Sobre el 31 de este mes de mayo, el día 31, que parece que está previsto el ataque de Israel a Irán. Se está dando la fecha del 31 de mayo. Vamos a ver qué ocurre este domingo. 31 es este domingo. Pues vamos a ver qué ocurre. En internet, por lo visto, hay una página web, hay unas cuantas páginas web que están dando esta fecha, que nos hablan del ataque inminente de Israel a Irán, un ataque con armas nucleares. Veamos qué sucede. Dice aquí, quieren atacar Irán el día 31 de mayo. Informes procedentes de Rusia aseguran que Israel intentará atacar Irán el día 31 de este mes de mayo, aunque todo hace indicar que no solo Rusia, sino también Estados Unidos y China tienen preparados sus satélites para abortar cualquier intento desesperado por crear el Armagedón. Si notáis tensión en estos días, quizás se deba a ello. Bien, pues es una noticia breve. Aquí es la página esta de Rafapal. Ya están dando la fecha del 31 de mayo para el ataque. En caso de que ocurriera el 31 de mayo, este ataque nuclear a Irán, sin ninguna duda sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Esto sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial predicha en el libro del Apocalipsis. Pues estemos atentos, a ver a la expectativa, a ver qué ocurre. Si comienza el 31, y si no comienza el 31, pues sin ninguna duda está cercano, porque Israel tiene todo ya preparado y listo para lanzar el ataque contra Irán. Bueno, estoy leyendo aquí un poco unas cositas que está escribiendo Willy en el chat sobre la nube. Vamos a ver la nube que vendrá Jesús. Vamos a ver, Willy. La nube voladora, esta en la que vendrá Jesús, esas nubes celestiales que Jesús dijo que vendrá, es el mismo tipo de nube voladora que es mencionada en el libro del Éxodo, dentro de la cual iba el ángel de Yahvé guiando al pueblo de Israel por el desierto. Y yo te pregunto, Willy, vamos a ver. Atento, Willy. Yo te pregunto, esa nube voladora, esa columna de nube mencionada en el libro del Éxodo, ¿era una nube invisible o visible? ¿Veían esa nube voladora que de noche resplandecía como fuego? ¿O no la veían? Pues claro que la veían, era totalmente visible. Era visible para Israel y era visible para los egipcios. Bien, pues ese mismo tipo de nube voladora es en la cual vendrá el Señor Jesús. Y en otras nubes voladoras también van a venir sus ángeles acompañando al Señor Jesús. Serán nubes visibles. Nubes voladoras. Esa venida de Cristo en esas nubes, esa venida gloriosa de Cristo en esas nubes, no ocurrió en el año 1914. Esa parusía de Cristo, esa venida presencia, porque recordar que la palabra parusía, la palabra griega parusía, no solamente significa presencia, como los jehovitos pretenden hacernos creer, eso es mentira. La palabra griega parusía significa venida presencia. Para que una persona esté presente, primero tiene que haber venido. Nadie puede venir, nadie puede estar presente en un lugar si primero no ha venido. Primero vendrá, primero el Señor Jesús va a venir en gloria, en esas nubes voladoras, y seguidamente va a estar presente. Va a estar presente de forma visible, ¿vale? Esa será la parusía gloriosa de Cristo mencionada en las Sagradas Escrituras. Pero decir que la palabra parusía significa presencia invisible, eso es mentira. La palabra parusía siempre se refiere a venidas o presencias totalmente visibles. Repito, la palabra... A ver, Willy, silencia el micrófono. ¿Lo tienes activado? Lo tienes activado. Entonces, la palabra parusía significa venida, presencia, las dos cosas. Para que esté presente, primero tiene que venir. Eso es lo que significa parusía, venida, presencia. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la presencia, de la venida de un rey, de un emperador, siempre se habla de llegadas de un emperador con toda su pompa y era visto por todos los ciudadanos, se está refiriendo a eso la parusía. Pues la parusía de Cristo va a ser igual, va a ser una venida gloriosa, con gran poder y gloria, totalmente visible. Todo ojo le verá. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si las tribus de la tierra le van a ver llegar, es porque su venida será totalmente visible. Esa doctrina jehovina de que la parusía de Cristo es invisible y comenzó en el 14 es una burda doctrina de demonios. Es un falso evangelio predicado por esta secta falsa conocida por los testigos de Jehová. Es el mayor error de los llamados testigos de Jehová. La mayor mentira de los llamados testigos de Jehová. Si no fuera por esa gran mentira predicada por esta secta falsa, posiblemente, pues incluso hasta yo podría llegar a ser miembro de esta organización, de esta secta. Pero por culpa de esa falsa doctrina, de ese engaño, pues es absolutamente imposible que uno pues pueda hacerse miembro de esta organización. Es un engaño decir que la parusía comenzó en el 14. Es sencillamente un engaño y esto lo veremos el próximo día en el debate que tendremos el amigo Willy y un servidor. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Mañana tendremos la cuarta parte sobre el asunto del G12. Vamos a leer otras cositas interesantes sobre este grupo sectario apóstate diabólico que es el gobierno de los 12. De César Castellanos, el ministerio de la avaricia, como sabéis, por avaricia harán mercadería de vosotros, tal como dijo el apóstol Pedro, y esto lo estamos viendo perfectamente en el G12 y en otros muchos grupos, en otras muchas sectas, iglesias pentecostales, etcétera, etcétera, ¿no? Por avaricia simplemente harían mercadería de vosotros. Es un cumplimiento tremendo, un cumplimiento profético de esas palabras del apóstol Pedro. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Vamos a despedirnos con una breve oración. De modo que gracias por haber estado aquí, queridos hermanos. Gracias, Padre Celestial, por haber permitido que nos reunamos aquí en esta sala de charlas bíblicas. Gracias por los hermanos que han podido entrar aquí en la sala. Gracias por ellos. Gracias por también te damos las gracias por nuestro amigo Willy, que esté aquí. Nos alegramos de que esté aquí y de que haya salido de esa secta diabólica, haya dejado de creer en ese engendro del diablo llamado Miranda. Gracias, Padre Celestial, por haberle sacado de ese error, de esa secta, y también te pedimos que le saques del error en el cual pues está metido, que es en otra secta falsa, como es la secta del jehovismo atalayado. Señor, te rogamos que le abras la mente, muéstrale la verdad, guíale con tu espíritu a toda la verdad y muéstrale realmente el asunto, lo que tú has enseñado sobre la parusía, la venida gloriosa de tu Hijo, la cual, como hemos visto, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Que entienda, Señor, ábrele la mente para que entienda que ninguna venida, ninguna parusía de Cristo ocurrió en el año 1914. Te pedimos, Padre Celestial, que le ayudes a entender esto. Gracias por todos aquellos que van a escuchar esta charla por medio de Internet. Guíales también a toda la verdad por medio de tu poder, por medio de tu Santo Espíritu. Señor, si algún hermano está enfermo, los hermanos que estén decaídos, que estén enfermos, pues si es tu voluntad, sánalos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por todo, Padre Celestial, y ayúdanos a seguir firmes en la fe, a perseverar en la fe hasta el final, ya sea hasta el final de nuestras vidas o hasta el final del mundo, hasta el final de esta era, cuando venga, cuando regrese tu Hijo Jesús para salvar a los que le esperan. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. O como dijo tu Hijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ayúdanos a ser fieles, Señor, fieles hasta el último día. Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por esas bendiciones que tenemos en los lugares celestiales en tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado aquí en la sala de charlas. Mañana nos veremos aquí en la misma hora. Gracias a todos, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos.